Con lo que decían hoy las tapas de los diarios, ¿no? Que bueno, se dio a conocer aquí en el país el primer caso de variante de coronavirus de la Omicron, que ya estaría aquí en la Argentina, lo confirmó el Ministerio de Salud. Y para conocer un poco, bueno, acerca de con qué nos vamos a encontrar con esta nueva variante y qué va a pasar en general, ¿no? Con toda esta situación. O sea, ¿hay un leve aumento de casos? ¿Cómo está la situación en general? Y vamos a conversar con Guillermo Docena, investigador de CONICET, con el que siempre recurrimos a este tipo de temas y tiene la gentileza de atendernos. Guillermo, buen día. Facundo Baraybar y Carolina Moldes te saludan. ¿Cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va? Muy bien,
muchas gracias. Hola, Guillermo.
Guillermo, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Hay mucha diferencia de esta variante que ingresó al país, ahora este primer caso, ¿no? Acá en Argentina, con respecto a la Delta, con respecto a la Manaus, del cual, bueno, vamos aprendiendo todos estos términos. ¿Hay mucha diferencia? ¿Hay que preocuparse por la llegada de Omicron a la Argentina?
Sí, preocuparse o temor yo diría que no. Sí, estar atentos. Ya sabemos qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y hasta que no se conozcan más detalles de esta variante, todavía no, digamos, no es momento para entrar en temor. Sí, es una alarma mundial y hasta ahora lo que sabemos es que la principal característica que tiene, que la diferencia inclusive de Delta, es el tremendo poder de transmisión. Tiene una contagiosidad muy, muy alta y se están viendo cosas que antes no habíamos visto.
Y en ese caso, digamos, bueno, el hecho en el contexto en que nos agarra es diferente. Estamos en una situación con esquemas de vacunaciones completos en un porcentaje muy alto. ¿Eso impacta? ¿Eso ayuda?
No, sí, seguro que eso ayuda porque lo que se está viendo es que en personas vacunadas los síntomas son leves. Y algo que también es importante es que aparentemente el entorno familiar del infectado vacunado en general no se está viendo que se contagie. Todavía no lo podemos asegurar porque no son muchos los casos. Sí. Inclusive en este caso de Argentina también uno está esperando y pendiente a ver que nos informen qué ocurre con el entorno, ¿no? Pero bueno, el estado de vacunación de la población avanzado todavía no suficiente, pero avanzado es un aliciente. A mí lo que me preocupa es la época del año, la baja en los cuidados personales, y eso favorece la transmisión del virus, sin duda.
Guillermo, esto de que no se contagia en el entorno familiar, ¿qué significa, por ejemplo?
Yo, digamos, la lectura que puedo hacer, eso yo ya había estado prestando atención en el primer caso de Estados Unidos, de hace una semana en California. Yo creo que tiene que ver con que la vacuna contiene la carga viral de la persona infectada. El infectado con esta variante tiene que tener una carga viral muy alta, eso es lo que hacen las mutaciones y por eso infecta a tanta gente, pero al estar vacunado evidentemente se controla esa carga viral, no se transmite tanto al entorno. Y bueno, probablemente eso sea una característica, ¿no? Nuevamente igual que Delta. Delta marcó la diferencia entre estar vacunado y no estar vacunado en cuanto a la severidad, hospitalizaciones y muertes. Y Omicron, bueno, vamos a ver qué característica tiene. Ahora no hay ningún fallecido por Omicron. Ese es otro buen dato.
Pero tampoco se sabe demasiado sobre las consecuencias que tiene. Vamos a hacer tan nuevo
. No sabemos porque es muy, muy reciente, por más que para mí esta variante ya está en África desde hace un tiempo, no surge en Sudáfrica. En Sudáfrica se la detectó y pensemos que tenían muy pocos casos, tenían 500 casos por día y pasaron en una semana a 5.000 y ya la semana pasada se triplicó en 3 días y están en 15.000 casos, por lo cual yo no creo que se haya generado ahí. Debe haber algún otro conjunto de países, probablemente esos países que rodean a Sudáfrica, y ahí sí seguramente vienen infectándose desde hace un tiempo, pero bueno, no tienen sistemas de testeo y mucho menos de secuenciación.
De acuerdo, Guillermo, a lo que ustedes evalúan como investigadores, uno piensa, estamos en época donde, bueno, estamos entrando al verano, sabemos que la situación iba a ser diferente porque si ya se vivió así en Europa, que en marzo la historia puede cambiar para Argentina, en este caso, con respecto a que empiecen a aumentar los casos, porque, bueno, el clima es una de las variables en este sentido. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque eso también va un poco de la mano de que la gente se relaja, la gente se está está aflojando un poco con el tema de los cuidados, pero esa consideración de que en marzo puede cambiar un poco de nuevo la historia está latente.
Yo creo que no. Ajá. Yo creo que no, simplemente va a ser muy distinta a la situación del año pasado, porque el año pasado había un porcentaje de vacunación bajísimo, algo del 10-20% en marzo. Sí. Y ahora vamos a estar arriba de un 80%. Y esa es la situación que tenemos que alcanzar con estos porcentajes altos de vacunación, que yo creo que debería ser entre el 80 y el 85% con dos dosis. Y vamos a estar tranquilos, puede entrar la variante que entre, que si la mayor parte de la población está vacunada, o sea que si se infectan vacunados, no la va a pasar mal, va a infectar menos, y bueno, y va a pasar lo que ocurrió con Delta, por ejemplo, que es algo que en muy pocos lugares pasó. Yo no creo que aquí vaya a ocurrir eso, pero depende por ahora de dos cosas, vacunación más cuidados.
Claro.
Y ojo, los no vacunados tienen que estar bastante preocupados,
¿eh? Ajá. Y en el caso, otra cosa que escuchaba de un especialista días atrás tiene que ver con, también siempre está esa alarma de si llegan a aumentar los casos, si hay que empezar a cerrar, en este caso fronteras, de eso era lo que se mencionaba, y escuchaba especialistas que decían que eso ya no era necesario, que no estamos hablando de que el virus conoce o no conoce de fronteras. ¿Cómo es en ese sentido? Si digo, vale la pena esto, ¿no? De decir, bueno, ya estamos con más vacunación, ya tenemos más conocimiento sobre todo esto, hemos tener muchas más herramientas. ¿Vamos a llegar a eso? ¿Va a ser necesario?
Yo coincido con esa opinión, es lo que también estoy diciendo. Para mí no hay que cerrar fronteras, sí hay que controlar. Y fíjense que esta persona que de San Luis, el primer caso, bueno, se la detectó justamente por todas estas medidas.
Claro.
Por lo cual, a mí lo que sí más me preocupa es que va a tener que hacer cuarentena todo el mundo, porque no podemos hacerlo como ahora dirigido a África, porque esta variante ya está en todo el mundo, e inclusive en muchos países que tienen un alto porcentaje de población no vacunada. Por lo cual, cerrar no, pero controles sí.
Claro.
Yo creo que controles sí es fundamental, y sobre todo es fundamental el seguimiento después que entran y que vienen con una PCR negativa, fíjese lo que pasó en este caso,
sí.
Positivizan a los días.
Claro. ¿Y cómo está la situación en Latinoamérica en ese sentido, con respecto a cantidad de casos en general, cómo está parado Latinoamérica en el mundo?
Sí, no, en general está mucho mejor que el hemisferio norte. Hay países con porcentajes elevados de vacunación. Con respecto a Omicron, fíjense que el fin de semana se anunció el primer caso en Chile, en Brasil
sí,
también está,
sí.
O sea que se va a diseminar muy, muy rápido. Pero yo creo que nosotros no tenemos esa tradición antivacuna que tienen el hemisferio norte, por lo cual creo que Perú es el país que más antivacunas tiene. Por lo cual, esto marca una vez más la necesidad de vacunarse. No hay mucho que explicar, hay que mostrar gráficos, números, y la gente tiene que entender que con vacunas seguras y eficaces en protección de enfermedad severa y probablemente protección de contagios, es la forma de salir de esta situación, si no, no salimos más.
Guillermo, una duda que siempre se nos plantea a nosotros es por qué la vacunación no fue obligatoria desde un primer momento. No digo,
sí,
capaz una decisión
sí,
política, pero te pregunto desde el lado del investigador si hay algún argumento como para decir, no sé, bueno, no era del todo segura, ponele, o no teníamos una prueba de sí, su eficacia y por eso no se pudo hacer obligatoria desde un primer momento.
Sí, realmente yo creo que hubiera sido una medida negativa. Si hace un año se empezaba a hablar de vacunas obligatorias con vacunas que no estaban aprobadas, a esta altura, el año pasado, recién se habían autorizado tres vacunas, Pfizer, Moderna y Sputnik. No sabíamos cómo iban a funcionar, no sabíamos cómo iban a ser los parámetros de seguridad, solo se habían probado en fase 3, por lo cual obligar a la gente a vacunarse con algo que no está aprobado hubiera sido muy negativo, en el sentido que la gente, con justa razón, se hubiera negado porque se iba a inocular algo que todavía no conocía. Mm. En este momento, donde sabemos, como les decía, que son seguras, son eficaces y están controlando la pandemia, bueno, el único problema que tenemos es que no están aprobadas, salvo Pfizer, y el resto todavía no terminaron la fase 3. Por lo cual yo creo que, no sé si obligar, pero sí por lo menos yo ya estoy a favor de los pases sanitarios, de manera que el que no quiere vacunarse, obviamente no tiene ninguna obligación, pero tampoco tiene ningún argumento para fundamentar por qué no quiere vacunarse. Claro. Bueno, que sean ellos los que están complicados, que sean ellos los que tengan restricciones y que estén, digamos, aislados del resto de la sociedad que optó por vacunarse y optó por, digamos, tener una medida de solidaridad con el resto, además de una protección propia. Por lo cual yo ahora con el pase sanitario estoy de acuerdo, tal vez debería ser algo transitorio, que esté un tiempo, y cuando alcancemos el 85% más o menos de vacunación, bueno, ahí levantarlo.
Bueno, eso es una opción, me parece, ¿no? Como para buscar un poco más el equilibrio entre la gente por ahí que se resiste. ¿Cómo es el caso de los más chicos? Porque entre la vacunación entre 4 y entre 11, que bueno, estaba costando un poco, un poco todo lo que estamos hablando, ¿no? De que los papás lleven a los chicos a vacunar. ¿Ha aumentado ese porcentaje en este tiempo de vacunación?
Sí, sí, está aumentando. Ha aumentado mucho de 12 a 18. Ajá. Hay alrededor de un 70-80%. Menores de 11 había un 40-50% anotados. Todavía hay dudas en los padres y hay dudas en los pediatras, que son los que indican. Y a esta altura yo creo que habiéndose dado 3 millones de dosis en menores de 11 años y no se han visto reacciones severas que lleven a suspender la vacunación, yo creo que ya estamos en condiciones de poder asegurar que es una vacuna segura y que, bueno, en este contexto, sobre todo en esta población que es la más vulnerable. Claro. La actividad social en esta época, los menores de 18 son los más vulnerables y además tenemos que tenerlos preparados para el año que viene, como ustedes decían, en marzo, el inicio de las clases. El inicio de las clases es un momento crítico donde empiezan las horas, pasó aquí el año pasado, no, perdón, este año, en marzo y abril, en agosto se controló con la vacuna, pero yo creo que ahí va a haber que ver bien qué porcentaje hay y no sé si no va a haber que dar una tercera dosis a menores. Todavía eso no lo sé.
Guillermo, decías lo de las vacunas aprobadas solamente Pfizer. Sí. ¿Cuánto falta más o menos como para que el resto, digamos, te consiga también esto? No sé si es un proceso...
Sí, realmente, bueno, eso hay que ver, porque las condiciones regulatorias van cambiando, sobre todo cuando se está en pandemia. Normalmente una vacuna se aprueba cuando termina la fase 3, y aparentemente en todos los casos de estas vacunas la fase 3 duraban o propusieron hacerla en 2 años, por lo cual estaríamos recién el año que viene en condiciones de poder aprobar las vacunas. Y yo creo que eso se va a tener que llegar, porque además las autorizaciones son por un tiempo restringido, no son en forma permanente, por lo cual puede llegar a surgir algún problema de ese lado. De manera que con el tiempo se van a tener que aprobar todas las vacunas y bueno, después se verá en Argentina si queda en el calendario nacional o no, cuán obligatoria va a ser, pero bueno, eso todavía al día de hoy no lo sabemos.
Guillermo, para cerrar entonces, decimos, bueno, el tema del pase sanitario que va a ser una herramienta de ayuda, el tema del avance en los esquemas de vacunación y sobre todo la tercera pata es en estos tiempos todavía mantener todos los cuidados, ¿no? Porque bueno, todavía estamos en una etapa, no sé si de transición, pero sí que los cuidados, digo, sobre todo esto para reiterar a la gente, ¿no? Que nos está escuchando, que los cuidados siguen intactos, eso no cambió.
Exactamente, todavía no terminó esto va a terminar cuando logremos vacunar los porcentajes que se están viendo en el mundo que funcionan, Portugal y España es un caso como para seguir. Y mientras tanto es vacunación más cuidados. Y el tema de cuidados ya sabemos, podemos no tener barbijo al aire libre con distancia social, pero donde hay hacinamiento de gente tenemos que tener barbijo en el bolsillo o en donde sea y ponérselos. Y después usar mucho alcohol, ¿no? Cuando andan en medio de transporte o en algún sistema público donde hay mucha gente transitando, bueno, sigamos como hasta ahora. Yo creo que esto debería ser la medida que quedó para instalarse más allá de COVID, porque vamos a evitar infecciones de todo tipo. El otro día se conocieron los números de tuberculosis y es tremendo en el mundo. Es otra pandemia, pero es más silenciosa.
Claro. Bueno, y ahí abre la puerta también a otras cosas que hay que considerar, ¿no? Guillermo, como siempre, agradecerte la gentileza de charlar estos minutos con Nacional.
Bueno, muy bien, un placer, muchas gracias.
Buen día. Igualmente, conversábamos con Guillermo Docena, investigador de CONICET.
Vías de contacto, comunicate con la radio pública 425-102. WhatsApp 2954-364050.